En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comentábamos en nuestra reunión anterior sobre las raíces o probablemente las motivaciones de su santidad el Papa Benedicto para promulgar el año de la fe. Cabe suponer a partir de sus escritos mismos que hubo algunas motivaciones que podemos llamar de la relación entre la Iglesia y el mundo, motivaciones ad extra, y otras propias de la situación misma de la Iglesia, motivaciones ad intra. Y así llegamos a este año de la fe, un año que nos invita a renovarnos en la fe. No es simplemente celebrar la fe, sino renovarnos en la fe, que esa parte nos quede bien clara. Eso por ese lado, pero después hemos mencionado también lo que ha sucedido. Se han reunido los señores cardenales, viene la elección y la aceptación del Papa Francisco. Y él mismo ha explicado que eligió este nombre y eligió el patrocinio de Francisco de Asís como un modo de hacer referencia a la renovación que la Iglesia necesita, como en tiempos de Francisco y según la misma espiritualidad de Francisco. Es decir, eso pone como muy en primer lugar la pobreza. Observemos que por lo pronto ya hay una línea de continuidad. Benedicto, que quiere que nos renovemos en la fe. Francisco, que quiere que la Iglesia entera, se renueve según la espiritualidad de la pobreza, de la sobriedad, del desprendimiento, de la confianza en Dios. Con la ayuda del Señor, lo que vamos a reflexionar en estos siguientes minutos es sobre el origen de esa espiritualidad de la pobreza en Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. ¿Cómo se va gestando, cómo se va generando en él este amor y esta práctica de la sencillez, de la sobriedad, de la pobreza? Bueno, lo primero que hay que decir es que la condición misma de su familia, sin ser de abyecta miseria, es de necesidad y de ingresos y características muy modestas, las propias de un inmigrante italiano que es su padre, y las condiciones de una clase media, quizás clase media baja, en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XX. La ley que él conoce es la ley del trabajo, el trabajo constante, y también la unión entre esa vida, quizás recia, quizás dura, del trabajo, unida a la práctica de la fe. Un hogar creyente y un hogar diligente en el trabajo. Creo que podemos encontrar unos antecedentes más próximos si nos acercamos a mirar lo sucedido durante el siglo XX en América Latina, o como otros gustan decir, Hispanoamérica. ¿Qué es lo que sucede allí? Sucede que en el año 1955, si no me falla la memoria, pero en todo caso en la mitad de esa década, se reúne Se reúnen por primera vez los obispos del continente. Esto sucede en Río de Janeiro. Esa primera reunión tiene características de bastante solemnidad. El contexto es el anterior al Concilio Vaticano II. Mucha cordialidad, algo de pompa, mucho saludo que va y que viene y una declaración de buenas intenciones. No hay mucho más en esa primera reunión general del Episcopado Latinoamericano. Pero entonces viene el Concilio Vaticano II, que se plantea la renovación en la misión, que se plantea la autenticidad del mensaje evangélico y que se plantea también muy a fondo la relación entre la Iglesia y el mundo. De inmediato, esto tiene repercusiones en todos los estamentos de la Iglesia. Entonces, en el año 1968, se reúne la Conferencia Episcopal en Medellín, precisamente en mi país. Ya los obispos que llegan a Medellín no van únicamente a saludarse. Hay una tarea, la tarea es urgente, tenemos que leer el Concilio Vaticano II desde una realidad nuestra, una realidad latinoamericana. Y de las cosas interesantes que trae esta reunión de obispos, es que se utiliza la expresión rostro. Vamos a mirar los rostros de la fe, vamos a mirar no grandes declaraciones de intención o de doctrina, no simplemente las intenciones, sino cuál es la realidad. Y la realidad la vamos a buscar en los rostros. Ese pasaje de los rostros de la Conferencia Episcopal de Medellín es realmente muy conmovedor. Se habla ahí entonces, porque no se podía presentar de otra manera, de la exclusión que sufren muchos. Se habla de la injusticia, se habla del escándalo. El gran escándalo que está en muchas partes del mundo, pero que es especialmente sensible en Latinoamérica, el escándalo de ver que a un mismo templo acuden los muy ricos y los muy pobres. Con alguna frecuencia se puede asegurar que el explotador y el explotado se sientan lado a lado en el mismo templo, escuchan las mismas lecturas, los mismos sermones y comulgan del mismo Cristo. Pero saliendo por la puerta de aquella iglesia, todo sigue igual. Lo mismo puede decirse de los fenómenos de corrupción. Corrupción política, sobre todo, corrupción de la justicia, corrupción de los cuerpos legislativos. Entonces, en un continente de impresionante mayoría católica, hay una gravísima incoherencia que atraviesa como grieta de arriba abajo todos los estamentos de la sociedad y que, por consiguiente, viene a denunciar la incompetencia en la evangelización. Esta realidad, pues, no es amable, pero realmente se plantea en la Conferencia Episcopal de Medellín con mucha fuerza. El escándalo de la pobreza, la incoherencia y esa sensación de tenemos una asignatura pendiente. Hay algo que no estamos haciendo bien. Las respuestas que se dan, como suele suceder en estos casos, son apresuradas, muchas de ellas insuficientes, muchas de ellas exageradas. Entonces vienen una serie de contraposiciones. Por ejemplo, lo que hemos hecho es sacramentalizar, pero nos ha faltado evangelizar. Entonces se plantea como una especie de oposición casi radical entre ambas cosas. No tanto sacramentalismo, lo que hace falta es más evangelización. Con el tiempo se verá que estas contraposiciones no hacen ningún bien, porque no hay que oponer ciertamente la evangelización con la celebración de los sacramentos. De un modo muy hermoso, las constituciones renovadas de nosotros, los frailes dominicos, hablan de los sacramentos como el culmen de la evangelización. O sea que, démonos cuenta cómo ya en la Conferencia Episcopal de Medellín se plantean problemas que son ciertos y serios, pero démonos cuenta inmediatamente cómo las primeras soluciones o las primeras propuestas ya están desbalanceadas y ya van buscando una tendencia o van orientándose hacia una tendencia que con el tiempo se mostrará estéril y contraria, de hecho, al Evangelio mismo. Entonces, una de esas contraposiciones de aquellos años fue sacramentalización versus evangelización. Luego viene otra contraposición muy grave. Una cosa es religiosidad popular y otra cosa es verdadera comunidad cristiana. La religiosidad popular, pues, es algo muy propio de la Iglesia Católica en todas partes. Allí donde la Iglesia Católica se hace mayoritaria, surgen de una manera muy espontánea, muy natural, expresiones de religiosidad popular. Se da en muchísimos lugares de España, se da en muchísimos lugares, se dio, ahora mucho menos, en Austria, por ejemplo, mayoritariamente católica, en el sur de Alemania, precisamente en la región de Baviera, la región propia del Papa Benedicto, y por supuesto se da en muchísimos lugares en América Latina. Las devociones a la Virgen en sus distintas advocaciones, las grandes procesiones, y esas expresiones de fe han sido muy propias del catolicismo en América Latina. De modo que viene la contraposición entre religiosidad popular y verdadera comunidad cristiana. Y, una vez más, esta contraposición va a ser un daño salvaje. Porque entonces algunos sacerdotes creerán, equivocadamente por supuesto, que lo que hay que hacer es quitarle a la gente sus devociones y llevarla a una fe que sea madura, una fe que sea consecuente, etc. Otra contraposición que hizo muchísimo daño fue la contraposición entre una iglesia así llamada clericalista y una iglesia de los pobres. El clericalismo, ese amontonar el poder y los privilegios en el clero, es lo que ha impedido el verdadero surgimiento de comunidades maduras en la fe. Así que, declaración de guerra contra el clericalismo. Como contraposición o como contraste, lo que se quiere es una iglesia de los pobres, una iglesia que tome conciencia de su lugar dentro del concierto de los pueblos. Estas contraposiciones iniciales van a producir en América Latina, como en muchos otros lugares del mundo, una serie de interpretaciones sesgadas, exageradas, de textos conciliares, por supuesto aludiendo al Concilio Vaticano II, y en otras oportunidades van a producir, oiga esta expresión, una mitología sobre el Vaticano II. Hace poco, por ejemplo, estaba leyendo un par de artículos muy interesantes del sacerdote José María Iraburu, un español aquí del norte, que habla sobre cómo en tierras de España se vivió un proceso que solo puede calificarse de salvaje, de secularización de muchos sacerdotes, no solamente refiriéndose a los que abandonaron el ministerio, sino también aquellos que entraron como en una especie de conflicto interior. Es un ser sacerdote, pero tratando de distanciarse de todo lo que ha sido el sacerdote en España. Entonces, nada de identificación como sacerdote, nada de vestido clerical, nada de liturgia tradicional, cuanto más lejos de Roma mejor, y ese tipo de cosas. Esas interpretaciones, comenta el padre Iraburu en su artículo, en sus artículos, porque son dos, esas interpretaciones muchas veces aluden al Concilio Vaticano. Es decir, como si el Concilio Vaticano II respaldara esa interpretación del ministerio sacerdotal como algo ajeno al mundo de lo sagrado. La idea que se manejó aquí en España, y eso tuvo unas repercusiones muy fuertes en Latinoamérica, fue esta: que habíamos entendido mal todo el tema de lo sagrado y que lo único que es propiamente profano es el pecado. Eso significa que debe desaparecer la idea de que hay espacios sagrados, es decir, templos, personas sagradas, es decir, clérigos, tiempos sagrados, es decir, fiestas. Todo eso tiene que desaparecer. Esa es la ideología que está detrás de la secularización acelerada de los años 70. Y eso se presenta como si fuera el resultado, como si fuera un fruto del Vaticano II. Por supuesto que no es así. El mismo padre Iraburu se pone en la tarea de enumerar textos del documento sobre los obispos, el decreto sobre los obispos y del decreto sobre los presbíteros, recordándonos a todos cómo el Concilio Vaticano II, si algo tuvo, fue una mirada sacra hacia el misterio del ministerio. Es decir, cada vez, prácticamente cada vez que se habla del servicio que prestan los señores obispos, se describe ese servicio en términos sagrados. Y cada vez que se habla de la vocación de los sacerdotes, se describe como algo sagrado. Pero esa ideología que trató de apoyarse en el Vaticano II, sin ninguna justificación, porque repito, los textos no ayudan, esa ideología se extendió rápidamente por los seminarios, por las facultades de teología y también por los presbiterios de muchísimas diócesis. Como consecuencia, estos años posteriores al Vaticano II y en general esa década de los años 70 fue sumamente compleja desde el punto de vista eclesial. Aquí en España, por supuesto, con muchísimos que optaron por dejar el ministerio y también en América Latina. Entonces, fíjate lo que tenemos. El concilio se celebra y presenta la necesidad de un nuevo impulso en la misión, una cierta renovación litúrgica y un planteamiento, una serie de planteamientos en la relación entre la Iglesia y el mundo. Viene la Conferencia Episcopal de Medellín, 1968, y destaca el tema de las injusticias sociales, la necesidad de una opción por los pobres y también la terrible incoherencia en la que ha caído el catolicismo en tierras de Latinoamérica. Ahí llevamos dos elementos. Luego viene el tercer elemento, que es toda esta oleada de secularismo o de secularización a ultranza, que viene a producir una enorme confusión en muchos de los que se estaban formando en esa época o que ya eran sacerdotes en ese momento. Añadamos un cuarto punto de contexto. En el año 1971, un sacerdote diocesano en aquella época, padre Gustavo Gutiérrez, peruano de nacimiento, escribe una obra muy apropiada para ese tiempo, muy en consonancia con esta clase de discusiones, Teología de la Liberación. Gustavo Gutiérrez, con estudios respetables, avanzados en el campo de la teología, tiene enorme atención, pone enorme atención y énfasis a las conclusiones que han dado los obispos en la Conferencia Episcopal de Medellín. Y solo 3 años después de Medellín, en 1971, publica la primera edición de su obra Teología de la Liberación. Esa obra que captura muy bien el lenguaje y las preocupaciones de ese tiempo, toma como clave de lectura del cristianismo el libro del Éxodo. Así como la Constitución Lumen Gentium le ha dado un lugar importante a la denominación de la Iglesia como pueblo de Dios, pues así también Gutiérrez toma esa denominación y mira a la Iglesia fundamentalmente, casi exclusivamente, como pueblo de Dios. Ojo con esto, porque ahí se da como una tendencia, se da como una exageración. Lumen Gentium, al referirse a la Iglesia, la llama un misterio y describe ese misterio con varias de las metáforas bíblicas: una viña, un rebaño, un cuerpo, un templo. Pero además de esos términos, utiliza entre esos, en esa lista, pueblo de Dios. Gutiérrez se queda prácticamente solo con ese, pueblo de Dios. Otra escogencia que hace Gutiérrez es el libro del Éxodo como gran paradigma de lo que significa la intervención de Dios. Entonces, en su obra Teología de la Liberación, Gustavo Gutiérrez viene a describir la presencia y la acción de Dios, tomando como primer analogado, tomando como primera referencia lo sucedido en el Éxodo. El Éxodo sería algo así como la gran clave de lectura de lo que Dios hace con su pueblo, y el Éxodo sería entonces el mensaje que tiene que privilegiar la Iglesia en el momento de mirarse a sí misma y de hacer un planteamiento de cara al futuro. Muy pronto a esta obra, Teología de la Liberación, van a seguir otras obras escritas por el mismo Gutiérrez, pero a él se van a unir otros autores. Entonces ahí aparece Leonardo Boff, ahí aparece John Sobrino, ahí aparece Ellacuría. Vienen una serie de autores que se dan cuenta, por una parte, de la honestidad del análisis de los obispos en la Conferencia de Medellín, y por otra parte se dan cuenta de esa especie de ventana de oportunidad que se presenta a la Iglesia en ese ambiente un poco revuelto, un poco confuso, pero por lo mismo abierto a toda clase de opciones. Entonces hay una producción abundante en esa línea de la Teología de la Liberación. Se enfatiza muchísimo la necesidad de la ortopraxis. Y aquí viene otra oposición. Acuérdate las oposiciones que dijimos antes, ¿no? Una oposición entre sacramentalizar y evangelizar. Oposición entre religiosidad popular y verdadera comunidad cristiana. Oposición entre clericalismo y comunidades auténticas. Y ahora viene otra, oposición entre ortodoxia y ortopraxis. Ortodoxia querría decir, o quiere decir en este caso, el conservar, el proclamar la verdadera fe, la sana doctrina, que diría San Pablo. Y ortopraxis significa la coherencia. Entonces, la Teología de la Liberación insiste en la necesidad de la ortopraxis. La Iglesia no puede seguir simplemente recitando discursos de gran coherencia intelectual. Es necesario que la Iglesia actúe en consecuencia con la fe. Entonces, se toma toda esta realidad de los pobres se toma el lenguaje de la injusticia social y de inmediato, una y otra vez, se acude a los profetas que denuncian ese tipo de situaciones en el pueblo de Dios. Entonces, textos favoritos van a ser ¿cuáles? Los del Éxodo, luego la carta de Santiago, cuando habla de todas las desgracias que los ricos traen sobre los pobres, y por supuesto el texto de Amós. Pero así como Gustavo Gutiérrez, teniendo acierto en muchas cosas, nadie lo niega, toma esa opción tan fuerte por la expresión pueblo de Dios y tan fuerte por el libro del Éxodo, así también muchos de estos teólogos de la liberación toman una opción tan fuerte por los textos que tienen que ver con justicia y con injusticia, que llega el punto en el que uno siente que se olvidan de los demás textos de la Biblia. Será lo que denuncia varias veces el Papa Benedicto, pero antes de ser Papa, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el canon dentro del canon, es decir, existe el canon bíblico, la Biblia, lo que es propio de la Biblia, pero quien toma una opción, quien toma un sesgo, empieza a subrayar siempre los mismos textos y en la práctica hace caso omiso de lo demás. Acuérdate lo que le sucedió a Lutero. Y por algo hago esa comparación. Lutero quedó tan fascinado por la carta a los Romanos y por la carta a los Gálatas, tan absolutamente deslumbrado y enamorado de aquellos textos sobre la salvación por la gracia, que todo lo que no le cantara la misma música, él prácticamente lo omitía de la Biblia. Las palabras de desprecio que tiene Lutero hacia el libro del Apocalipsis se conservan, lo que él dijo sobre el Apocalipsis. Decía, esto casi no es inspirado. Y sobre la carta de Santiago, paradójicamente, que es tan querida por algunos de la teología de la liberación, Lutero no tenía sino palabras de desprecio. La llamaba, es una carta hecha de paja. Eso no vale. Esto es lo que sucede siempre cuando un teólogo se fascina con una idea, se fascina con un proyecto y luego quiere poner toda la Biblia al servicio de su proyecto. Desde mi punto de vista, pues yo que viví todos esos años y que los viví en Latinoamérica, no tengo la menor duda, eso sucedió en la teología de la liberación. Lo que fuera el libro del Éxodo, lo que fuera la epopeya de la liberación, lo mismo los textos de Isaías que hablan del retorno de Babilonia, haz de cuenta el segundo Isaías, capítulos del 40 al 55, lo que sea el profeta Amós, y lo que sea Santiago, eso es maravilloso, que se hable de la injusticia y que se le dé duro a los pobres, esto, que se le dé duro a los que oprimen a los pobres. Lo demás es como de paja. En aquella época, lo recuerdo pues perfectamente, porque ya estos son los años en los que pues yo estaba madurando en la posibilidad de una opción de vida religiosa y de vida sacerdotal, y luego a mis 19 años, pues entro a la Orden de Predicadores. Ya para ese momento hay otro punto que vale la pena destacar. Sucede que ya se ha celebrado otra conferencia episcopal en 1979 en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en México. Y la conferencia de Puebla reafirma el compromiso de la opción por los pobres. Y en ese momento ya las cosas empiezan a tomar el aspecto de la proverbial bola de nieve. Ya eso no hay quien lo pare. Ya hay muchos que sienten que ahora sí han descubierto el Evangelio, que ahora el Evangelio está en manos de los pobres y que nadie lo va a quitar de ahí. Pero el verdadero desastre no está en las prácticas pastorales, ni siquiera en esto de la mutilación de la Biblia. El verdadero desastre, que llegó a ser un verdadero despertador también para el mismo Gutiérrez, porque Gutiérrez ha tenido toda una evolución, esto es importante subrayarlo. Gutiérrez no se ha quedado en 1971, él ha tenido todo un camino, toda una evolución. Pero el verdadero desastre, sigo con mi tema, no es ese, sino que en el momento en el que se quiere presentar el objetivo, como se quiere presentar como gran objetivo de la predicación, elevar la dignidad de los pobres, restaurar la dignidad de los pobres, en ese momento se busca cuál es el medio, cuál es la herramienta, cuál es el instrumento teórico y el instrumento práctico para cambiar la suerte de los pobres. Y es ahí donde sucede el peor desastre. De un modo insensible al principio, pero descarado al final, se adopta el método marxista de análisis de la realidad. Entonces, hay toda una distancia, realmente hay una distancia astronómica entre las declaraciones de los obispos en Medellín o en Puebla, cuando ellos dicen, oye, clama al cielo la injusticia, clama al cielo que los pobres estén viviendo como están viviendo, que casi no viven. Entre esas declaraciones y la manera de abrazar el análisis marxista para leer la realidad social, hay una distancia astronómica. Pero esa distancia la vivió el continente latinoamericano en el curso de unos 10, 12, 15 años. De modo que poco después de Puebla, ya casi se ha vuelto dogma que hay que adoptar el método de análisis marxista de la realidad. Y por consiguiente, que cuando se utiliza la expresión la realidad, esa realidad es fundamentalmente la realidad económica, porque así ve las cosas Marx. Y por consiguiente, lo que hay que hacer con la gente es, ante todo, concientizarla, es decir, empoderar, como dicen o como dirán algunos después, en esa época no se usaba ese verbo, empoderar, darle poder al pueblo para que tome conciencia de sus derechos vulnerados y para que tome conciencia de cómo puede estructurarse y puede recuperar la dignidad que ha perdido. Como consecuencia, irónica consecuencia, los mismos obispos que al principio habían hecho estas denuncias, ahora son mirados con un desprecio total. Entonces, en la época en la que yo entro a la comunidad, a mi prenoviciado que llamamos en Colombia, en 1984, finales de 1984. En esa época, lo que yo encuentro en esos años, 84, 85, 86, en esa época, el lenguaje de la mayoría de los teólogos cuando tienen que referirse al magisterio está marcado, en el mejor de los casos, con una mal disimulada suspicacia y en el peor de los casos, con abierto desprecio, por no decir rabia. Es decir, que los mismos obispos que habían empezado esta denuncia ahora son vistos como rezagos de un clericalismo detestable, como piezas de museo, como estorbos en la verdadera renovación de la Iglesia. Bueno, siendo así las cosas, pues yo alcancé a conocer eso, lo vi en los salones de clases, era el lenguaje que se escuchaba en algunas de las clases. Y eso, teniendo en cuenta que nosotros los dominicos en Colombia, por aquella época, pues íbamos despacio, o como decís aquí en España, poco a poco. Nosotros íbamos sin prisa. Hubo comunidades, o por lo menos personas, sacerdotes dentro de otras comunidades religiosas, que aceleraron a fondo, hundieron el pedal a lo que diera. Entonces viene el tema de nos vamos todos al barrio pobre. Viene el tema de celebramos la liturgia como la celebran los pobres. Viene el tema de recuperar lo de los sacerdotes obreros que había existido a mediados de los años 40 y 50 en Francia. Nosotros, para bien o para mal, los dominicos de Colombia, así muy despacio, en ese caso creo que el vicio se volvió virtud. Íbamos tan despacio en este tema de la teología, de la liberación, y tan despacio en eso, que no llegamos a cometer muchas exageraciones. Eso Por favor, no se mire como gran virtud nuestra. Más bien yo diría que eso habla de la lentitud y de la capacidad de acomodación o de acomodamiento a las circunstancias en nosotros. Pero eso, esa lentitud y esa inercia de los dominicos colombianos, pues nos salvó de mucha cosa. Porque entonces resulta que como íbamos tan despacio, un poco por inercia, por pereza o por acomodarnos a cierto estilo de vida, pues eso sirvió para que nosotros no cayéramos en muchas de estas exageraciones. Pero el lenguaje sí que era un lenguaje exagerado. El lenguaje era un lenguaje de desprecio hacia el magisterio. Y sin ser uno demasiado inteligente, ni ser uno demasiado brillante, había momentos en que uno se podía hacer preguntas, como por ejemplo esta. Me acuerdo como si fuera hoy. Cuando se habla de que hay que llevar a los pobres a que se concienticen, a que tomen conciencia y a que sean sujetos de su destino, pues yo no sabía demasiada Biblia, pero a mí eso no me sonaba ni parecido a nada de la Biblia. El ser humano como sujeto de su destino, los pueblos tomando en sus manos su propio destino. Yo decía, pero es que así no es. ¿Y qué teología podía tener si yo apenas estaba empezando? Pero es que no me sonaba, y como a mí, tampoco a muchos. No me sonaba, ¿cómo así que entonces el pueblo toma su destino en sus manos? No, eso no es lo que dice la Biblia. Es que en el Éxodo mismo, ¿cuál es el lenguaje que utiliza Dios? Dios le dice a Moisés, ve y dile al faraón que os deje salir 3 días de camino para que ofrezcáis sacrificios en honor mío. Dios no llama al pueblo a la autonomía. Dios no llama al pueblo a que sea sujeto de su propio destino. Dios llama al pueblo para que le sirva a él. Y el lenguaje incluso del libro del Éxodo clarísimamente es que servir a Dios es libertad. La libertad y la liberación no es el desprenderse de todo señorío, es tener un solo Señor, que es Dios. En la Biblia liberación es servir a Dios. Eso no aparecía prácticamente en ningún autor de la teología de la liberación. Otro problema. Ya he vivido en primera persona. Aquí estoy contando cosas que son de mi historia, de mi vida. Entonces, cuando vamos a Amós, entonces vienen esas críticas feroces. ¡Ay de vosotros los ricos! ¿Estamos de acuerdo? Bien, hay una denuncia. Y esa denuncia tiene una razón de ser. ¿Cómo así que somos miembros del mismo pueblo y tú me explotas a mí, me destruyes? O yo te exploto a ti y te acabo. Eso no tiene sentido. Esa denuncia es justa. Pero esa es toda la Biblia. ¿Y qué hacemos con esas otras partes? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento donde se dice, ejemplo, primera carta de Pedro, esclavos, sed dóciles a vuestros amos. No solo a los que son buena persona, sino incluso a los que son injustos y duros. Ah, ese texto no se leía nunca. Eso no se comentaba nunca. Dele que dele con los mismos textos de Amós y de Amós para Santiago y de Santiago para Amós y de Amós para Santiago. Y como descanso el Éxodo. ¿Y el resto de la Biblia? ¿Dónde queda? Entonces, especialmente en Brasil, viene un proyecto de reinterpretar la teología, de reescribir la teología desde este ángulo de los pobres y desde este ángulo de la teología de la liberación. Pero ya para mí era evidente, y yo era profeso simple en esa época, pero ya para mí era evidente que eso no tenía vida. No se puede traicionar impunemente a la Biblia y creer que uno va a seguir derecho por la vida. Eso no puede ser. Esa no puede ser la Biblia. Esa no puede ser la fe. Que hay elementos ciertos, nadie lo duda. Que efectivamente hay que luchar contra la injusticia, nadie lo duda. Que hay que mejorar la dignidad de seres humanos, nadie lo duda. Pero que ese sea el resumen, o que esa sea la expresión más pura de la vida de la Iglesia, no, no y no. Por aquella época hubo dos factores adicionales que tuvieron un gran impacto en este servidor de ustedes. Primero, el hecho de que por esos años cae el muro de Berlín, por esos años Gorbachev avanza con su perestroika y el modelo histórico del comunismo soviético se derrumba. Entonces, cuando toda la teología de la liberación, o la inmensa mayoría de la teología de la liberación, llevaba por delante el análisis marxista, y te encuentras de repente que el análisis marxista lo que ha producido es un aborto asqueroso, un desastre sin nombre y una opresión que costó millones y millones de vidas en las naciones bajo tutela del régimen soviético, pues eso como que desautoriza por principio. Además, cada vez con mayor frecuencia venían noticias sobre la realidad de Cuba, que es otro modelo comunista, y entonces llega el momento en el que tú dices, oye, pero si el comunismo va a producir una sociedad tan feliz, ¿por qué tienen que encerrar de ese modo tan opresivo a los que están tan felices? Aquí como todo el mundo está tan feliz, pues vamos a encerraros, para que nadie pueda escapar de esta dichosa felicidad. Como que no tiene sentido. Entonces ese fue un elemento. Y otro elemento muy, muy personal, muy mío, pero compartido también por muchos otros, pues es que en la historia de mi propia conversión y en la historia de cómo llego a la fe de un modo mucho más vivo, ateo nunca fui por misericordia de Dios, pero sí hubo momentos de una fe escandalosamente fría que me avergüenza, por supuesto. Pues yo llegué a una fe viva gracias a la predicación y gracias a los santos y gracias a la renovación carismática y gracias entonces a la conciencia del poder del Espíritu, del valor de la sangre de Cristo. Y resulta que esto que es único, el valor de la sangre de Cristo, el valor del sacrificio de Cristo y el valor de la donación del Espíritu, eso no es necesario para promover la dignidad humana. Oiga eso. Si para lo único que existe la Iglesia es para promover la dignidad humana, pues es que para eso no se necesitaban las llagas de Cristo. Para eso no se necesitaban sus clavos, ni su sangre, ni sus espinas. Ah, pero es que entonces viene una interpretación pelagiana del sacrificio de Cristo, especialmente por algunos escritores brasileros o brasileños, entre los cuales hay algún dominico. Y esa interpretación pelagiana es que simplemente el martirio de Cristo es algo así como el ejemplo de uno que fue coherente hasta el final. Pero eso tiene dos errores. Eso presupone que lo que a Cristo le interesaba era únicamente un cambio social. Y resulta que la Biblia no respalda eso. Porque hay una cantidad de textos que lo que muestran es que el sacrificio de Cristo es fundamentalmente para derrotar al pecado, para expulsar a Satanás, para darnos la gracia de ser hijos de Dios. Y ser hijos de Dios no es simplemente tener buena vivienda, tener alimentación y educación. Y el segundo problema que eso tiene es que no solamente contradice a la Biblia, sino que se opone a lo que es tesoro de la Iglesia, la proclamación de la gracia. Porque si el sacrificio de Cristo es simplemente ejemplo para que lo sigan los revolucionarios de todos los tiempos, pues entonces nosotros no somos salvos, sino que cada uno tiene que luchar por su propia salvación, cada uno tiene que conseguírsela, tiene que ganársela, y eso es puro pelagianismo. Entonces, fue apareciendo muy claramente ante mis ojos y ante los ojos de muchos otros, esto no es nada que sea demasiado especial en mí, es algo que tenía que darse cuenta mucha gente, que ese análisis comunista, que ese análisis marxista, no era bíblico, no corresponde a mi experiencia de fe, a eso no fue a lo que yo vine a esta comunidad, esa no es la razón de ser, ni de mi ser dominico, ni de mi vocación dominicana, ni de mi vocación sacerdotal. En ese contexto y en esa misma década, ya estamos en los 80s, vienen dos documentos del cardenal Ratzinger sobre la teología de la liberación, Libertatis Nuntius y Libertatis Conscientiae. Y en esas dos declaraciones, pues básicamente lo que se dice es lo que se tenía que decir, que en efecto es un escándalo horroroso y vergonzoso la injusticia, pero que la solución no está en el análisis marxista y que eso no se puede calificar de teología. Si lo que vas a hacer es análisis marxista, si así vas a considerar que haces un análisis de la realidad, y si tu propuesta se limita a elevar la dignidad humana, te saliste de lo que es la fe cristiana y no se te puede considerar teólogo católico. A partir de ese momento, y dadas las circunstancias que todos conocemos, el cambio en Polonia, la caída del comunismo soviético y todo lo demás, pues ya la teología de la liberación va a entrar en un declive, declive que desde mi punto de vista ya no tiene vuelta atrás. Bueno, pues hemos hablado mucho de teología de la liberación y de Latinoamérica, y falta recordar que este proceso, que yo lo he descrito muy en primera persona, es el mismo proceso que millones hemos vivido en ese continente. Y es el proceso que, entre otros, vivió el primero sacerdote y luego provincial de los jesuitas, Jorge Mario Bergoglio. Y ese es el proceso que él vive después cuando es elegido obispo y luego arzobispo y luego cardenal. Entonces, podemos entender por su propio testimonio, por sus propias declaraciones, podemos entender el proceso que él ha vivido. Ese proceso lo podemos resumir de la siguiente forma. Primero, conciencia de que el escándalo de la injusticia pervive en el continente latinoamericano como en muchos otros sitios. Es decir, las denuncias con respecto a la corrupción, con respecto a la injusticia, no se pueden ni se deben callar. Ese es un hecho. Y duele tanto y más ahora que como tuvo que doler en el momento de la conferencia de Medellín. Ese es un primer punto. Segundo punto. Hay un uso ideológico de los pobres. Y ese uso es el que le da el modelo marxista. El modelo marxista no ama a nadie, ni a los ricos a quienes declara la guerra, ni a los pobres a los que utiliza. El marxismo no ama a nadie. El marxismo es la ideología por excelencia del odio. Y por consiguiente, el modelo marxista es absolutamente incapaz de responder a esa injusticia. Eso también tiene que quedar claro. Llevamos dos puntos. La verdad de la injusticia y la conciencia de que el modelo marxista no da para ofrecer una respuesta. Tercero, pero hay que dar una respuesta. Entonces, ¿cuál será esa respuesta? Guiándose por su propia experiencia de familia y de fe, guiándose por el testimonio de muchos y muy buenos jesuitas, Jorge Mario Bergoglio descubre que la verdadera respuesta empieza por una conversión personal. Empieza por un desprendimiento que no tengo yo que exigir en primer lugar a otros, sino un desprendimiento que tiene que acontecer en mi vida. Porque es que resulta que el marxismo, dicho de una manera breve y a lo bruto, lo que pretende es: armemos a los pobres para que derriben a los ricos y en una sociedad igualitaria florecerá la justicia. Pues resulta que, descartado el análisis marxista, lo que queda es, pues es que el primer pobre tengo que ser yo. Es que la coherencia tiene que empezar conmigo. Es que el desprendimiento tiene que darse en mí. Y aquí viene otro elemento que creo que es el cuarto, Cuarto elemento. Recuperar lo más puro de la teología de la liberación sin usar necesariamente ese nombre. Si a mí alguien me preguntara, ¿quién considera usted que ha recuperado o que ha tomado lo mejor de las intuiciones, lo más válido de las intuiciones de la teología de la liberación, en lo que tiene de sano? Yo diría Jorge Mario Bergoglio. Es decir, es él quien toma conciencia y quien hace tomar conciencia de una de las afirmaciones más interesantes de Gutiérrez y de algún otro autor. Y es que el Evangelio no solamente es un contenido, o no hay que entenderlo únicamente desde aquello que se ve, como quien tiene un objeto de estudio, sino que el Evangelio acontece desde un lugar. Dicho de otra manera, la comprensión del Evangelio depende no sólo de qué se ve, sino desde dónde se ve. La importancia del sujeto cognoscente, la importancia de aquel que conoce y no sólo de lo conocido. Esto es también para mí, y estoy seguro que ese es el pensamiento de Jorge Mario Bergoglio, también para mí eso es lo más hermoso y lo más puro que pudo ofrecer la teología de la liberación, recortando tantas barbaridades y tantas exageraciones y sesgos y malas interpretaciones. Es decir, en un lenguaje mucho más existencial, acércate al pobre y aprende junto con él cómo se mira a Cristo. Aprende de la mirada del pobre. El pobre, y entonces pobre ya significa muchas cosas. Pobre no es solamente el pobre de la economía. Pobre es el que está postrado en una cama. Pobre es el que ha sido excluido de sus derechos. Pobre es el que ha sido marginado. Pobre es el que parece que no cuenta. Pobre es el que tiene que permanecer anónimo. Pobre es el que es una cifra más dentro de un censo. Ese que parece que no cuenta, ese tiene un modo único de mirar el misterio de Cristo. Y nosotros necesitamos no solamente ver a Cristo, sino necesitamos que nuestros ojos se renueven. Necesitamos más que ver otras cosas, necesitamos verlas de otra manera. Y la renovación de la mirada solo acontece cuando nosotros en primera persona nos desprendemos de tanta basura que se va acumulando, de tanta hojarasca que va llegando. Solamente cuando nosotros nos desprendemos de esa hojarasca y solamente cuando nos declaramos discípulos de esos pequeñitos, cuando ahí encontramos la mirada, no solamente vemos a Cristo en el pobre, sino que aprendemos del pobre a mirar a Cristo. Yo creo que ese es como el cuarto elemento. No solamente aprendemos a mirar a Cristo en el pobre, sino que aprendemos del pobre a mirar a Cristo. Esos cuatro elementos han llegado a constituir toda una espiritualidad en este hombre. Una espiritualidad que él ha querido llevar hasta el punto más alto, hasta el vértice más alto de la iglesia, si tenemos que hablar en ese lenguaje, es decir, hasta la sede de Pedro. Primero, sí que es una herida abierta en la iglesia, la injusticia. Segundo, eso no se va a arreglar con odio ni con marxismo. Tercero, tengo que empezar por mí mismo. Y cuarto, no solo se trata de mirar a Cristo en el pobre, se trata de aprender con el pobre a mirar a Cristo. Y por eso, cuando él llega al arzobispado de Buenos Aires, entonces dice, yo prefiero no vivir en el palacio episcopal, se va a vivir a un piso, yo prefiero no tanto chofer y tanto carro especial, y entonces toma el transporte público. Ese tipo de opciones que quizás pudieran ser demagogia y quizás pudieran ser pura propaganda en otros, en él, no me cabe duda, son el fruto de este itinerario espiritual. son el fruto de una opción profunda. En varias de las reflexiones que vamos a tener a partir de ahora, vamos a tratar de desentrañar qué hay en esa espiritualidad. ¿Qué significa ese desprendimiento? ¿Qué implicaciones trae para la iglesia? Porque entonces las soluciones simplistas de los que dicen, bueno, pues que vendan el Vaticano y con eso sacien el hambre de África. Esas soluciones simplistas ya no caben. Es mucho más profundo, pero también es mucho más bello lo que realmente quiere darnos Dios a través de este profeta llamado Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. Entonces, por última vez, los cuatro pasos en la reflexión, en el itinerario intelectual y espiritual de el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco. Primero, es una herida, es un insulto a Dios la injusticia. Segundo, esa injusticia no se soluciona con ideología. Tercero, cada uno tendrá que empezar por sí mismo. Y cuarto, no solo quiero ver a Cristo en el pobre, quiero aprender con el pobre a mirar a Cristo. Y desde esa convicción, pues este hombre empieza a llevar una vida de enorme simplicidad, de enorme generosidad, de enorme compasión y al mismo tiempo de profunda comunión con Cristo y con la Iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.